activa, los casos de limitación de movilidad se podrán efectuar mediante declaración jurada del beneficiario del gasto de viaje que no sea mayor al 30% del máximo, del monto máximo establecido en la tabla anterior. Y luego, ustedes tienen su material y al igual que la cartilla, también los datos específicos que deberían considerarse en esas declaraciones juradas. Permítanme ir, por favor, a este ejemplo que la misma Administración Tributaria también ha señalado. Otro pequeño error, y tengo que referirlo a los tipos de cambio que se han señalado allí, no corresponden a las fechas en el mismo cuadro que han señalado. No lo hago con el afán de ser irónico con el tema de la cartilla, por favor, no quisiera que me sientan así, que sea una especie de necio o alguien pleitista con la Administración Tributaria. Simplemente que trato de conducir por lo que realmente debería aplicarse. Los verdaderos tipos de cambio son esos que están aquí. Ahí está lo que ha aplicado la SUNA en la cartilla y los tipos de cambio que de acuerdo a las publicaciones que se han hecho en el diario oficial del peruano corresponden. Entonces, allí también tener cuidado con el ejemplo de la cartilla que podría conducirnos en ese caso a un error. Hay que utilizar los tipos de cambio que en este caso Equidad está sugiriendo y que son los que corresponden al publicado en la fecha en que se realizó el viaje correspondiente. En esos casos, como ustedes pueden apreciar, son los días que la misma Administración ha señalado en el ejemplo. Lo he puesto para advertir justamente el error y no comentarlo. En el caso de la movilidad de los trabajadores, se considera que estos son deducibles en la medida que sean necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y no constituya beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos. Y ya quedó claro, por lo menos desde el punto de vista jurisprudencial, que hay beneficio o ventaja cuando el trabajador recibe la movilidad en orden de cuenta de los mismos, independientemente del monto. ¿Ok? Recibe dinero, puede ser rente sobre, puede ser renta sobre, pero si no rinde cuenta de esa movilidad, no hay planilla, no hay comprobante de pago, entonces se entiende que hay un beneficio, ventaja patrimonial directa para los mismos que lo están teniendo cuenta de ellos. Y las formas en que deberían ser sustentados es a través del comprobante de pago o la planilla. Eso evitaría justamente que se produzca esa desproporción que hemos mencionado anteriormente con relación a estos límites de gasto no movilidad. ¿Qué comprende? Aquí está. Los gastos incluidos en uno o más días, si incluyen los gastos de un solo trabajador, o los gastos incluidos en un solo día cuando se trata de más de un trabajador. Cuando no se cumple con presentar o preparar la planilla, entonces ese gasto queda inhabilitado. Cuando no se cumple con esos datos, se queda inhabilitada la plantilla o la planilla para sustentar los gastos, y eso motivaría simplemente que ese importe tendría que ser adicionado en el resultado contable para determinar el impuesto. Aquí la norma en el párrafo 4, numeral 4, perdón, del inciso del artículo 21 reglamentario establece qué es lo que debe contener la planilla. ¿No? Yo lo he especificado ahí simplemente para recordarlo. Creo que como esta norma ya tiene más de 4 años de vigencia en el reglamento, ya estamos relativamente familiarizados con ello y permítanme pasar un poco al ejemplo. Este es el ejemplo que estamos considerando, donde hay gastos de movilidad del 1 de enero al 31 de mayo, ¿verdad? Porque como primero los límites, en base a la remuneración mínima vital, donde se da un límite de 27 soles entre el 1 de enero y el 31 de mayo y de 30 soles entre el 1 de junio del 2012 y el 31 de diciembre del 2013. Sobre la base de esos límites hemos determinado esta planilla. Aquí está, donde estamos consignando el importe de gasto, el límite máximo que tiene en cada caso, ¿verdad? El gasto que sería deducible solamente va a ser deducible cuando el importe sea igual o menor a ese límite. Si es menor, el gasto deducible obviamente será el menor. Y determinamos cuando haya excesos, en la última columna, el importe de las adiciones que tendría que darse al final, que estamos determinando por 72 soles, que es lo adicionable en el cálculo del impuesto a la renta. En el caso de las personas naturales que tienen negocio, la norma también está asignando una deducción al monto de alquiler de la vivienda del 30% cuando ésta sea utilizada también como parte del giro de negocio, es decir, para desarrollar las operaciones de negocio. Y los gastos de mantenimiento a todo importe del 50%. El ejemplo que propone ahí la administración tributaria también se explica por sí solo en base a los porcentajes que estamos señalando. De cualquier modo, yo, Ocator Equidad, presenta esta propuesta, que también es casi lo mismo, donde hay un alquiler de 3.300 soles multiplicado por 12 que da 39.600 soles. Es el mundo de los alquileres. Y luego hay un gasto de mantenimiento, por ejemplo, de vigilancia, que puede estar incluido ahí, de 350 soles mensuales por 12 meses, que da un importe total de 4.200 soles. Entonces, separamos dos columnas, la primera de alquiler y la segunda de mantenimiento, porque ambas tienen límites distintos, ¿no es cierto? Se acepta hasta el 30% del alquiler y hasta el 50% del gasto de mantenimiento. De tal manera que al hacer las comparaciones respectivas, la línea en amarillo comparada con la línea en verde determina esas diferencias que tendrían que ser adicionadas igualmente en el cálculo del impuesto a la renta. En el presente año, en el 2013 estamos analizando, hemos enfrentado o estamos enfrentando, y eso cuando venga la fiscalización, creo que va a ser muy interesante las discusiones que se van a dar. Como todos sabemos, la reforma tributaria incluyó la norma en la cual se decía que los costos podrían ser reducibles con formatos de pago. Y eso incluía, evidentemente, también la boleta de venta que tienen esa categoría. Sin embargo, el inciso P del artículo 37, como plantea como regla general, el penúltimo párrafo, plantea como regla general, que se puede deducir como gasto o como costo. Permítanme nuevamente ir al problema de ayer. Lo que deduzco son gastos. Claro, la norma aquí me está llevando a pensar en el costo de ventas, pero si diferenciamos estos dos términos, deberíamos decir, podrán ser reducibles como gastos, el costo se convierte en gasto, aquellos sustentados con moneda de venta, fíjense que no lo he dicho derecho, en principio, emitidos solo por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Plus, hasta un límite del 6% de los montos acreditados mediante comprobante de pago, que otorguen derecho a deducir el gasto o costo que se encuentren anotados en el registro de compra. O sea, nuestro parámetro va a ser el registro de compra. Y el límite máximo será 200 unidades y positivas tributarias, que para el 2013 son 740.000 soles. Muy bien. La norma establece como regla especial para el sector agrario que la deducción del gasto o costo que esté sustentado con estas boletas puede ser hasta el 10%, no 6, sino hasta el 10% de los montos acreditados, pero siempre con un límite de no superior a 200 unidades impositivas tributarias. Pero esa es, digamos, una generosidad solamente porcentual. El límite siempre va a ser el mínimo. Del 6% que tenemos los contribuyentes comunes y corrientes, en la actividad agraria será hasta el 10%. Muy bien. Y aquí tenemos un primer ejemplo que planteamos, donde el gasto o costo es decir, de los sujetos, sustentado con boleta de venta o tickets, por un monto de 59.000 soles por sujeto del Nuevo Plus, y otros sujetos de 5.600 nos da un total de 57.600. Si el importe total de los comprobantes de pagos anotados en el registro de compra es de 800.000, entonces al hacer la comparación, por ejemplo con el límite del 6%, veríamos que el importe solamente podría ser como límite ese 6% de 48.000. No podemos utilizar las 200 unidades impositivas tributarias, que es mucho mayor, que es de 740. Entonces reparamos 4.000 soles más 5.600, que son de otros sujetos que no nos dan derecho, y reparamos un total de 9.600 soles en este caso. Pero veamos el tema del Nuevo Plus. Pregunto, ¿qué es el importe total de comprobantes anotados en el registro de compras? ¿Debe incluir el IGB o no lo debe incluir? En mi opinión, dado que hay un vacío aquí, yo debería sostener que si estamos hablando de gastos o costos, ese límite de 800.000 soles no debería considerar el IGB. Es decir, solamente deberíamos tomar el valor de compra total en el año, no considerar el IGB. O sea, tomamos 100.000 más 18%, 118.000 es el precio de venta, pero para el cálculo, para la comparación, solamente sería 100.000. En este caso, esos 800.000, quiero señalar que no deberíamos considerar el IGB, pero la norma no lo dice, allá hay un vacío. Hay quienes sostienen, no razonado obviamente, ¿verdad? Hay quienes sostienen que dirían, no señor, como la norma no ha especificado cuál es el límite, deberíamos considerar que el importe total anotado en el registro de compra es aquel que incluye el IGB. Mi opinión, porque nos decepcionan varios de ustedes, es que no, es el valor de compra. Estamos hablando del gasto o del costo, sin el IGV para hacer esta comparación. Ahora, cuando tengamos que pasar al otro límite, y aquí ustedes podrán observar que el volumen de compras, perdón, está subiendo a 52 millones de soles, entonces ahí sí que fijamos el límite de 740 mil soles. Igual, tendríamos que hacernos la misma pregunta, y observen que en estos casos podríamos cometer, me parece, esta es una opinión muy personal, por favor tómenla como tal, me parece que si incluyéramos, si sumáramos a esos 52 millones el 18% del IGV, estaríamos probablemente extralimitando también el límite del 6% primero, ¿verdad? Y podría ser que pudiéramos estar afectando también el límite de los 540 mil soles, de la UIT, de las 200 unidades impositivas tributarias. Tema que no es muy recurrente en las experiencias de fiscalización. No he visto mucha recurrencia de parte de los fiscalizadores de Sonar que vayan a este tema, pero está planteado en la norma, está planteado en la cartera, de manera tal que tampoco deberíamos dejarnos sorprender por ese tema. Les decía igualmente que hay casos en los cuales la norma condiciona la reducción de los gastos o costos que constituyen rentas de segunda, cuarta y quinta categoría para sus perceptores. Y dice que podrá reducirse en el ejercicio gravable al que corresponde, bajo el criterio de lo declarado, siempre que hayan sido pagados dentro del plazo que señala el reglamento para presentar la declaración jurada anual respectiva. En el último caso, no hay hasta el 4 de abril. En caso de que no se haya reducido en el ejercicio gravable correspondiente, la norma lo que señala, creo que para bien, que será deducible en el ejercicio gravable en el que efectivamente se pague, me imagino después del 4 de abril del 2014, aun cuando se encuentren debidamente provisionados en un ejercicio gravable anterior. ¿Por qué dijo eso la norma? Creo que esto sí es muy positivo, y así como a veces hacemos un poco de hígado, a veces reclamando de otras deficiencias, aquí deberíamos decir que eso sí fue muy positivo, porque si esto último no se señalaba en la norma, el gasto provisionado quedaba considerado como un gasto del año anterior y tenía que someterse a la aplicación del artículo 57. Y entonces lo que ha hecho muy bien en la disposición complementaria y final, ¿verdad? En la 48ª disposición complementaria y final se ha establecido muy claramente que debería establecerse justamente esta aceptación del gasto que habiendo sido provisionado contablemente en el año anterior, se pueda deducir en el año siguiente cuando se haya cumplido con el pago. De manera tal que no tenemos ahí ningún problema. Lo único que vamos a tener, como vamos a ver después, en la segunda parte de esta exposición, el tema del diferido. Luego, que se señala que el gasto correspondiente a la indemnización por no haber disfrutado del caso vacacional será deducible en el ejercicio gravable de su bebé. Ahí es distinto. Ojo, ahí no se requiere de pago, porque aquí ya no se está hablando de un concepto remunerativo, se está hablando de una indemnización, que es una obligación que tiene la empresa. No constituye renta de quinta categoría, eso es que no la lleva a este requisito. Y el requisito de pago previo al que nos hemos referido anteriormente no es aplicable a otros gastos que no van a tener la calidad de remuneración tal como lo ha establecido el Tribunal Fiscal en el año 2005. Simplemente para poner el ejemplo del diferimiento, vamos a imaginar que este es el caso donde tenemos un importe por pagar provisionado de 16.320 en total. El día 17 de enero, siguiente columna, se paga 5.200. Por lo tanto, como se está pagando antes de presentar la declaración jurada, ese gasto va a ser deducible. El día 11 de febrero del 14 se va a pagar 5.600, también sería deducible. Pero si la fecha de vencimiento que estamos marcando aquí abajo es el día 27 de marzo y el pago de 2.810 será el día 28, eso ya no podría ser deducible en el año 2013, tendría que ser deducible recién en el 2014, al igual que aquel pago que se hace el 27 de abril por 2.710. Esto es lo que habría que separar. Tendríamos entonces, ¿verdad?, un total de 5.520 soles, que es la sumatoria de los dos pagos que se hicieron el 28 de marzo y el 27 de abril del 2014 como gasto no deducible. Pero es un gasto temporal, es una diferencia temporaria deducible, que será deducible en el ejercicio 2014 cuando se cumpla con el pago correspondiente. Un tema también bastante laborioso es el de los vehículos. Y aquí ha salido una serie de muchas controversias, porque en primer lugar creo que la Administración Tributaria también lo ha señalado muy claramente, por lo menos creo que lo entendemos así, es que en el tema de los vehículos, aunque la norma no lo refiera, en la zona sí, hay dos tipos, dos clases de gasto de vehículos. Oiga, dos clases. Sí, hay dos clases. Hay una clase de gastos que corresponden a vehículos estrictamente utilizados en el giro del negocio, en la obtención de rentas grabadas o en el mantenimiento de la fuente productora. Y al cumplir con su principio de causalidad, no importa de qué categoría sea el vehículo, A2, A3, A4, B1, B1, B4, no importa. Puede ser una camioneta 4x4, puede ser, fíjense lo que voy a decir, un poco absurdo, puede ser una camioneta de lujo, pero si logramos demostrar que esa camioneta de lujo se utiliza de manera indispensable, estricta, en el giro del negocio, sus gastos son deducibles en su integridad, son plenamente deducibles y no se someten a la aplicación de la tabla. Entonces, ahora sí, vengo al segundo grupo. Hay otro grupo, como dice aquí la nota, esta que está aquí, que dice, los vehículos automotores de las categorías A2, A3 y A4, que resulten estrictamente indispensables y se apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias del giro de negocio o empresa, son deducibles sin límite alguno para poder determinar la renta neta disponible, son deducibles como gasto, ¿verdad? Y los conceptos de esos gastos son forma de cesión en uso por arrendamiento, incluye el arrendamiento financiero, la de funcionamiento por la gasolina, el lubricante, el mantenimiento, los seguros, la reparación y otros gastos similares y también la depreciación. Todos esos gastos son deducibles sin restricción, sin límite, en la medida que sean estrictamente indispensables y se apliquen de manera permanente en el desarrollo del negocio. ¿Correcto? Muy bien. Pero, dice, tratándose de empresas que se dedican, se entiende que estos gastos son estrictamente indispensables, cuando se trata de empresas que se dedican al servicio de taxi, que duda cabe, que duda cabe. Al servicio de transporte turístico, que duda cabe, ¿no es cierto? Al arrendamiento, al alquiler de estos vehículos o cualquier otra forma de cesión en uso de automóviles. O empresas que realicen otras actividades que se encuentren en situación similar. Y ahí sí, punto rojo. ¿Qué cosa es una empresa en situación similar a la del taxi, a la del transporte turístico o a la del arrendamiento? ¿Cuál es? Acá hay un tema muy importante porque observen ustedes que si el vehículo no se utiliza más, no se utiliza el turismo, no los alquilamos, pero lo dedicamos, por ejemplo, para transportar medicinas, para transportar joyas, para transportar, digo yo, perfumes o billutería, y no necesitamos una camioneta, podemos transportarla en un automóvil, podemos transportarla en una camioneta de manera exclusiva. Fíjense lo que voy a decir, algo me parece raro, me parece algo que parece descabellado. Ese paso sería penalmente deducible, sin someterlo a la tabla. Claro, pero hay que hacer una demostración. En la práctica real no diría, oye, sí, pero es bien raro. Sí, bien raro, pero no imposible. No imposible. Y yo estoy tratando de plantear la norma teóricamente tal como se ha planteado. Los límites que se han señalado son estos que están aquí, que en donde se dice que los vehículos asignados a las actividades de dirección, representación y administración, sí, eso sí tiene límite. Están aquí señalados, donde se va a determinar un número de vehículos en función a la dimensión de la empresa, naturaleza de las actividades, conformación de los activos que ya ha sido determinado, y en función a los ingresos netos y a las unidades impositivas tributarias. Muy bien, solamente para recordar cómo están señaladas o identificadas cada una de las categorías A2, A3, A4, B1, 3, B1, 4. Allí están las camionetas 4x2 y 4x4. En algún momento uno dice, oiga, la camioneta 4x4, oiga, no, esa parece ser el grupo tampoco. En el campo, en la chacra, se utilizan muy recurrentemente estas camionetas. Y entonces, en el año 2010, fíjense lo que dijo la Sultana. La Sultana le pregunta, oiga, es que yo puedo deducir los gastos de una camioneta picar 4x4. Y la señora responde, ahí está, en una carta que le dijeron a la Cámara de Comercio de Lima, carta número 22 del año 2010, dijo, oiga, la camioneta tipo pica de doble tracción, 4x4, no le resulta de aplicación el inciso de doble del artículo 37 de la ley por no estar comprendidas en las categorías A2, A3, A4. ¿Ok? Y el informe 7 del año 2003, lo más antiguo, decía, los gastos de vehículos diferentes a las categorías A2, A3 y A4 son deducibles, miren, son deducibles, limitándolo, ¿no? Siempre que se acredite la relación relación de causalidad, no siendo de la aplicación el inciso de doble del artículo 37, es decir, no siendo de la aplicación la tabla. Entonces me queda claro que, discúlpenme, por favor, exagerar, pero creo que didácticamente ayuda. Yo puedo tener un carro de Lamborghini, ya, oiga, y Lamborghini, que es un carro de lujo, transporto, joyas. Vamos, y lo voy a demostrar. Cada vez que tengo que hacer un grabado, utilizo ese carro. Y si es posible, me hago tomar fotos, me hago grabar, etc. ¿Por qué nosotros no seríamos conscientes? No tengo que someterlo a la tabla. No lo utilizo ni en la dirección, ni en la administración, ni en la representación. Y fíjense, por eso digo, hay aquí dos tipos de gastos. Por eso decía, es un trabajo un poco laborioso que tendríamos que hacer, pero sin duda alguna tendríamos que determinarlo, porque luego, una vez que diseñaremos los otros gastos, los otros vehículos que se destinan a las actividades de dirección, representación y administración, sí tienen que someterse a esta tabla, para poder determinar los gastos deducibles a los que estamos haciendo referencia. Yo aquí he puesto un ejemplo, permítanme por favor hacer la referencia sobre la base de esta norma que dice que las empresas que inicien sus actividades y cuyo ejercicio laborable de iniciación tenga una duración inferior a un año establecerán el número de vehículos automotores que aporten derecho a deducción, considerando como ingresos netos anuales el monto que surta de multiplicar por 12 el promedio de los ingresos netos mensuales sostenidos en el ejercicio laborable de iniciación, justamente para poder determinar la aplicación de la tabla. Y en esta tabla que ustedes ven aquí, he tratado de hacer un ejemplo donde hay un carro de la categoría 2, se destina a ventas. Ese dato es deducible al 100%. Otro vehículo, fraccionado con el número 2, que se destina a la actividad de representación, esa sí entra al límite. Otro vehículo de la categoría 4, que se destina a ventas, ese es deducible, 100%. ¿No es cierto? Y así sucesivamente, para no cansarlos, todo el trabajo se emplea, o para toda esa relación se da de esa manera. ¿Verdad? Y luego vemos ahí el B1.3 que está destinado a actividad de dirección, el B1.4 a representación, el B1.4 que está con el número 10 también a la actividad de dirección. Y los he señalado con colores para poder diferenciar. Y decimos al final, ¿cuáles son los gastos deducibles al 100%? Aquellos que considero estrictamente indispensables y permanentes, que son todos los de ventas y distribución, independientemente de qué categoría fuera. Basta que sean estrictamente indispensables para el giro de negocio y son deducibles al 100%. Por eso sumo todos los colores verdes y determino 40.170 como gasto deducible al 100%. Y los que se van a someter al límite de la tabla serían 56.100. Y yo los he marcado en tres unidades porque el ejemplo que voy a dar es un ejemplo en el cual la tabla me permite deducir los gastos que corresponden a tres vehículos. Lo demás tendría que ser reparado por 74.650. El tema que me preocupa es este que viene a continuación. ¿Y por qué digo que me preocupa? Porque la norma, en mi modesto parecer, no es lo suficientemente clara. Dice la norma, en ningún caso, la deducción de los gastos por cualquier forma de cesión en uso y funcionamiento de estos vehículos, o sea, el total de los gastos, en ningún caso podrá superar el monto que resulta de aplicar el total de gastos realizados por dichos conceptos, el porcentaje que se obtenga de relacionar el número de vehículos automotores que según la tabla acuerda el derecho a la deducción con el número total de vehículos de propiedad y o en posesión de empresa. Es decir, todos los vehículos, no solamente los de la categoría famosa 3 y 4. Por lo menos eso es lo que yo debería interpretar. Y da esa fórmula, que está también en la cartilla, ¿verdad? Y entonces me llevaría a este planteamiento. Primero, número de ingresos netos anuales, 90 millones de soles. Tengo que retirar la venta de activos fijos, porque así lo dice la norma, tengo que retirar los ingresos no habituales, porque así lo dice la norma, y determino ingresos netos computables por 80 millones de soles. Mi número de vehículos que me dan derecho según la tabla son 3, y el número total de vehículos en el cual te había presentado son 2. Entonces yo debería decir que tengo un 25%, ¿verdad?, de gastos deducibles, en otras palabras, que los gastos de esos vehículos, de estos tres vehículos automotores, no debería ser superior al 25% del total. Muy bien, vamos a analizar. Los gastos totales de vehículos son 170.920 soles. Si tengo que aplicar el 25%, tendría que decir que hay 42.730 soles como máximo ¿verdad? Del tiro, y que la diferencia 128.190 tendría que adicionarlo en el caso, en la declaración jurada. Pero si considero solamente los estrictamente indispensables, que me han dado un total de gastos de 40.170, y están dentro del límite de la tabla otros 56.100 soles, yo tendría solamente un total de 96.270, y el 25% de ello, evidentemente, no van a ser los 42.000. No van a ser los 42.000. Y si considero solamente los que están dentro del límite de la tabla, que son solamente 56.000, tampoco voy a tener ese 25%. Pero la norma me ha dicho de todo, por eso que yo calculo 25% del total de los gastos de vehículos, de todos los vehículos, y los someto a tres niveles de comparación. En el primer caso, solamente con los que resultan estrictamente indispensables y con aquellos que están dentro de la tabla, en cuyo caso la adición es 53.000. En el segundo caso, que está con la columna A, que está con la columna A, mi reparo sería por 128.190. Pero si considero solamente los automóviles que están, digamos, sometidos a esta actividad de gestión, representación y dirección, por 56.100, mi reparo sería de